Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Un saludo cordial a los oyentes de Palabra y Cordillera. Hoy estamos grabando la emisión de este programa.
Buen día, Jorge, y aquí estamos haciendo Palabra y Cordillera.
Un saludo muy especial para todos los oyentes de Palabra y Cordillera. Una vez más, estamos acá reunidos para tratar esos asuntos que fueron noticia en el transcurso de la semana y que tal vez no fueron discutidos tan a fondo.
Muy buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera.
Sin lugar a dudas, acredita que Guillermo León Valencia Cosio puso la institución que representaba como director seccional de Fiscalías de Medellín al servicio de una organización armada ilegal.
Tengo la conciencia muy tranquila. Con relación a lo decidido por la Corte Suprema, respeto la decisión, mas no la comparto.
Nosotros nunca en la vida hemos organizado una quiebra fraudulenta. A mí me parece completamente equivocado ese término. Nosotros siempre lo que hemos querido es trabajar. Nosotros cogimos, vendimos nuestras empresas, las entregamos con absolutamente todas las condiciones necesarias y requeridas por la ley. Se las entregamos a una empresa que estableció Brigario Urrutia, que lo representaba legalmente un abogado por parte de ellos. Les entregamos absolutamente todos los activos que nosotros teníamos. Nosotros no nos quedamos con absolutamente nada.
Básicamente lo que se trata es que vamos a conversar de la corrupción a partir de las decisiones últimas que ha tomado la justicia en Colombia con casos muy, muy notorios.
Relacionados con la justicia que han sido de crucial importancia durante la anterior semana.
Empezando por el caso de Guillermo León Valencia Cosio. Bueno, para resaltar las decisiones que ha estado tomando últimamente la Corte en relación con casos sonados, muy sonados, de corrupción en Colombia. Pareciera, sin querer ser optimista, que hay como una luz en el túnel, en ese oscuro túnel de la corrupción en Colombia y que tal vez se vislumbra algo de justicia.
A mí de los dos temas, el que me parece más importante es el caso de Guillermo Valencia Cosio, puesto que hay que recordarle a los oyentes que él cometió esos delitos siendo fiscal en Antioquia. Es decir, era una autoridad judicial que, según las investigaciones, puso al servicio de los delincuentes la institución o la institucionalidad de esa parte del Estado en Antioquia.
Con el agravante o con la particularidad que es miembro de una familia antioqueña que incursionó en la política desde los años 80 con bastante renombre y con mucho protagonismo a nivel nacional en el Partido Conservador, además, que ha estado también en estos días en boca de la discusión que se ha generado por corrupción en Colombia. Hermano del ministro del Interior, Fabio Valencia.
El mayor agravante sería ese, que mientras estaba cometiendo esos delitos y mientras estaba siendo investigado, su hermano era ministro precisamente de la justicia en Colombia.
Es la democracia colombiana, mi querido amigo.
Dos cosas que para el Estado son muy graves, que el ministro de la política y de la justicia tenga un hermano implicado, quien encarnaba la tarea de fiscalizar, era el fiscal general de Antioquia, si se puede hacer esa comparación para efectos pedagógicos. Era el que en todo el departamento estaba dirigiendo la política de investigación de los delitos, de imputación de todos esos actos que estaban en contra de la ley y que, pues, sobre todo allá estaba el paramilitarismo y el narcotráfico como capítulos de los más importantes en el país. Entonces, sí, extrañamente fue muy poco nombrado este tema porque, por ejemplo, a nivel internacional tendría una presentación muy mala porque fue condenado un alto funcionario del Estado.
Pero hay algo mucho más preocupante también que se puede deducir de todos estos hechos, y es el nivel de penetración de las mafias y del paramilitarismo en un organismo como la Fiscalía, que no estuvo exento de todo lo que ha sucedido en otros estamentos del Estado, y eso desde la época, muy sonado desde la época del fiscal Osorio, que era embajador en Luis Camilo Osorio, embajador en México, supremamente cuestionado, y han habido casos de otros funcionarios de la Fiscalía que han sido implicados en hechos gravísimos con relación a su complicidad con mafias y con el paramilitarismo, de manera que no es nuevo, pero bueno, estamos hablando de Guillermo León Valencia, que es el hermano del que en su momento era el ministro del Interior en Colombia. Es decir, esta gente ni siquiera tiene cara para ponerse en colorados por lo que hacen.
No se le dio nada, con el argumento de que en este país no existen los delitos de sangre, sencillamente siguió en su ejercicio de ministro del Interior, cosa que en cualquier otro país sería inexplicable.
Yo sí quiero hacer una corrección ahí, y es que según la Corte Suprema, Ramiro Valencia Cosio no tuvo contactos con la mafia. Perdón. Guillermo León Valencia. Ramiro es otro, un hermano de ellos.
Él es homónimo del expresidente. Ramiro fue otro de los Valencia que no, creo que se retiró de Moni.
Estoy hablando de Ramiro Valencia.
Guillermo León Valencia.
Les informo a ustedes que la familia Valencia Cosio es una familia bastante numerosa. Son 12 hermanos.
Y es muy probable
12 de los cuales están dedicados a la política en Antioquia, siendo no únicamente Fabio el que ha sido ministro, los otros han sido alcaldes, los otros han sido gobernadores. Entonces,
es muy probable que haya un Ramiro.
Pero no, hay uno que se llama Ramiro.
Entre otras cosas, que no es el único caso, porque en Colombia es un negocio ingresar al Estado y las familias conforman esas empresas para usufructuar del Estado.
La Corte Suprema ha dicho que Guillermo León Valencia no tuvo contactos con la mafia, que por el contrario era un representante de la mafia trabajando en la Fiscalía. Y pues, a propósito de lo que menciona Alberto sobre el delito de sangre, con una familia tan numerosa como los Valencia Cosio, pues era apenas lógico que un personaje de la injerencia en la vida nacional como el ministro del Interior renunciara a su cargo, pues con el fin de brindarle objetividad y celeridad a la investigación que se adelantara en contra de su hermano.
Por lo menos, en lo particular, creo que es un país que no tiene vergüenza de sí mismo, de lo que sucede. Porque es muy probable que un personaje de estos en 15 años, si no perdió su posibilidad de volver a ser funcionario público, se presenta a un cargo de elección y este país sin memoria, habrá quien lo elija. Es muy probable.
O pueden elegir a la esposa.
O puede elegir, como ha sucedido con algunos senadores que están presos por parapolítica, y entonces tienen a sus esposas o a sus hermanos en el Senado. Es la empresa familiar para robarse este país.
Y es la segunda decisión de la justicia que apunta a la aclaración que hace Giovanni, de que no es que funcionarios estuvieran infiltrados por el narcotráfico y el paramilitarismo, sino que eran parte de la organización y pusieron su trabajo, su entidad al servicio de esas mafias. El anterior caso fue santandereano, es por lo que la Procuraduría castigó al exgobernador Hugo Aguilar.
Aparte de este caso está el otro caso también muy sonado, y yo creo que incluso, si se quiere, más significativo, que es la condena contra Mario Uribe. Mario Uribe, el primo del anterior presidente y pues uno de sus grandes apoyos en el Senado mientras estuvo allí. Condenado a 7 años de cárcel. Entonces, la lista es interminable A esa lista van a seguirse sumando más casos. Hoy, antes de que grabáramos este programa hoy, ya empezó a hablar Peñate, que no hablaba, el exdirector del DAS, que fue viceministro de Defensa también, con una perlita, que entre otras cosas son verdades a medias, que Jorge 40 tenía un carro blindado que se lo había asignado, se lo había dado el DAS. Con esas joyitas van saliendo poco a poco, porque no van a querer llevar sobre sus hombros toda la responsabilidad.
Yo sobre el caso Peñate quisiera decir dos cosas rápidas. Una es que él, de todas las acciones disciplinarias que tomó la Procuraduría, él fue el que tuvo menos años de inhabilidad, porque no encontraron realmente que él hubiese cometido, dirigido actos ilegales, por decirlo de alguna manera, sino más bien por falta de diligencia en darse cuenta, bueno, por la responsabilidad que tiene por ser director. Y digamos que un amplio sector de la opinión pública reconoce que Peñate puede ser uno de los pocos funcionarios decentes que tuvo el gobierno de Álvaro Uribe.
Por lo menos en este programa tiene un...
No, tipo es...
Un panelista que le reconoce eso a Peñate, es de la línea de su presidente.
Cometió el error de aceptarle un trabajo a Álvaro Uribe y de ser el director del DAS. Por supuesto, es responsable.
A mí se me ocurre que...
De ordenar alguna chuzada.
A mí se me ocurre, muchachos, que con el tema de la corrupción, y voy a utilizar una frase que nuestro, aquí Javier David a veces usa, y es que la olla podrida de la corrupción en este país es tal que por donde quiera que se le meta la mano va a salir bastante untada, bastante embadurnada. Ya incluso hay una ruptura de alguna manera en el partido conservador, y digamos que las disputas que hay allí entre el expresidente Pastrana, sale a relucir de nuevo el tema de la corrupción, y se pretende, además, se pretende tener una ruptura con el anterior gobierno, cuando todos ellos participaron del anterior gobierno. Pero ahora ya se está marcando como una distancia, ya quieren algunos sectores de la clase política decir, no, yo no tuve nada que ver, yo sí soy crítico, los corruptos son otros.
El tema de la corrupción es de unas proporciones incalculables. Cuando empezaron las audiencias de Justicia y Paz, había la discusión en el país de si se presentaban las declaraciones de los paramilitares por televisión, y parte de la razón por la cual no se hicieron abiertamente es porque se argumentó que el país tal vez no estaba preparado para toda la verdad.
Eso fue uno de los brillantes argumentos de su amigo, el ex director de la Comisión Nacional de Reparación.
Bueno, entonces, un poco retomando este episodio, pareciera que la justicia se queda corta, como que el país de la justicia, de la administración de justicia, no estuviera preparada para esta avalancha de casos de corrupción, porque son bastantes y de un nivel de complejidad muy grande. Pues que, por ejemplo, el de Fabio Valencia, el de Guillermo Valencia, es la misma fiscalía, la misma justicia está involucrada. Los Nule acusan al alcalde mayor de Bogotá de estar haciendo parte de esta cadena de corrupción, es decir, a la persona que ocupa el segundo cargo de mayor importancia a nivel político del país. Es una cosa realmente monstruosa.
Yo quería decir, con respecto a esto que ha dicho Javier David, Jorge y Giovanni, que también al principio habían dudas en este país de la magnitud del paramilitarismo. Existían voces que decían que ese fenómeno no existía en Colombia como tal, que no se podía hablar de paramilitarismo porque eso implicaba que esos grupos armados trabajaban en conjunto con un sector de la fuerza pública.
Hay gente que lo niega, desde luego.
Y lo que se ha demostrado ahora es que paramilitarismo es un nombre muy pequeño para el nivel de compromiso y de relación que ha tenido esta estructura con el Estado en general, porque no era un trabajo particular que se hacía con militares para darle golpes a otro grupo armado, sino era una relación para administrar justicia no extrajudicialmente, sino infiltrando la justicia, o no infiltrándola, sino trabajando en equipo con la justicia, sí, trabajando en equipo con gobernadores, alcaldes, senadores.
Es que ese fenómeno del paramilitarismo además se da en un estado tradicionalmente corrupto, de administraciones públicas tradicionalmente corruptas. Esa corrupción no es de ayer tarde, no es de hoy, es histórica, si se quiere, en este país. Entonces, fenómenos como esos y como el narcotráfico van de alguna manera tomándose el Estado para sí. Y lo que dice alguien por ahí, que definitivamente son unas mafias que se fueron apoderando poco a poco del Estado y actúan como tal, como mafias. Pero lo que nos llama curiosamente la atención es que haya un sector de la justicia en Colombia que esté queriendo sentar un precedente con todo el precio que ha tenido que pagar y que va a pagar ese sector de la justicia o la justicia por tomar determinaciones como esas. Es que eso no es cosa pequeña, no es algo para quedarse uno como callado. Es un otro expresidente del Senado, pariente del presidente, que está condenado por paramilitarismo, por asociarse o por hacer parte, de alguna manera, para políticamente para tomarse el poder.
Yo también quisiera, en el mismo orden de ideas que lo menciona Jorge, resaltar la labor de ese sector de la justicia colombiana que ha actuado con absoluta imparcialidad y con mucha eficiencia frente a la aplicación de los castigos o la aplicación de penas privativas de la libertad a aquellas personas que han infringido la ley, ya sea para participar en la conformación o de grupos paramilitares, o ya sea directamente en los esquemas de contratación estatal, pues esquemas amañados, valga la aclaración. Y me parece que es una labor muy valiosa y también creo que esos sectores no van a resultar perjudicados, Jorge. Yo pienso que finalmente pues esa parte de la justicia que no estaba corroída, por llamarlo de alguna manera, pues es la que está ganando la batalla.
Pues si llega a quedar, si es que todavía queda un remanente ético y moral en este país, en la sociedad, ese remanente tiene que acompañar a estas decisiones de la justicia y tiene que defenderlas, si no, pues apague y vámonos.
Sin embargo, testimonios de las mismas personas que han sido utilizadas como testigos en casos de los que estamos hablando, como Mario Uribe, han señalado que le pagaron a la Corte Suprema de Justicia para elegir un fiscal.
Pues hoy precisamente al mediodía yo oí esa noticia y oí que el mismo presidente de la Corte Suprema le pide a la Fiscalía
3 años después
que investigue esos hechos que han redundado tanto por estos días, esos supuestos pagos que se hicieron a la Corte Suprema para elegir un fiscal con otros magistrados. Es necesario también aclarar eso, y que es que todo el país merece saber si efectivamente se realizaron esos actos denunciados por este paramilitar, por HH, creo que es el que está mencionando eso, pues con el fin de determinar responsabilidades, así sea al interior de la Corte Suprema de Justicia.
Por eso, pero entonces lo que yo digo es que no nos va a alcanzar el tiempo para conocer toda esa verdad, no solo por los términos procesales de cada una de las investigaciones, sino por quienes están involucrados. Son los mismos que investigan, los mismos que imputan y sentencian, los que hacen parte de esa situación. Por lo menos otros 3 años se van a pasar.
No, porque el procurador va rápido, veloz.
Quiso decir, yo creí entenderle que ese tipo de acusaciones deslegitima la actuación de la justicia, o pone en duda las actuaciones de la justicia últimamente.
No.
El hecho de que hayan acusado a Mario Guarán de haber sido elegido con plata de
no,
paramilitares o mafiosos.
Además, porque no quisiera sonar como un contradictor de la Corte Suprema de Justicia, pero creo que ustedes tendrían que reconocer que los testimonios, las versiones que apuntan a desacreditar a la Corte, sean verdad o no, no son tomados con la misma prontitud y con la misma seriedad que comentarios similares de esas mismas personas que están dirigidos hacia funcionarios de otro sector público que no sea la justicia. Giovanni decía que la Corte el viernes o el jueves quizá solicitó a la Fiscalía que hiciera una investigación rigurosa, porque no podía estar el nombre de la Corte Suprema de Justicia en medio de ese interrogante. Pero esa solicitud viene casi 2 o 3 años después, y sucede porque se generó un ambiente en la opinión pública en el cual las mismas personas, los opinadores profesionales, le solicitaban amablemente a la Corte que no fuera a cometer el error de seguir guardando silencio sobre ese tema.
Lo que quiere decir usted es que esa declaración fue dada hace 2 años.
Claro, las versiones sobre eso empezaron sobre cuando de eligieron a Iguarán.
Pero es que está, yo tengo mis dudas sobre esas versiones.
Está el otro antecedente, Giovanni, es el hecho de Luis Camilo Osorio. Luis Camilo Osorio, si se quiere, ha sido el fiscal más cuestionado en toda la historia de que lleva la Fiscalía y la figura de Fiscal General de la Nación. Y ahí está, el hombre acaba de salir de una embajada, y no sabemos, es probable que no pase nada de ahí. Recuerden ustedes también, en el momento de la famosa terna de Uribe, se le acusaba a uno de los candidatos, ¿me recuerdan el nombre? También se llama Luis Camilo.
El exministro de Defensa.
Se le acusaba de ser el protegido de Víctor Carranza, y un día Víctor Carranza pagó una página en el Espectador para decir que no, que ese muchacho era un buen muchacho, pero que él no. Y hubo un cuestionamiento bastante fuerte de muchos sectores de la opinión. Luego, no es nuevo y no es descabellado, lo cual no quiere decir que exactamente eso que dijo HH.
No, claro, sea, y es que la verdad. Debo decirle a los oyentes que a mí personalmente Iguarán me parece un tipo sumamente pro, uno de los fiscales más preparados.
Imagínese,
intelectualmente.
Tenía un adivino para que...
Al margen de ese pequeño lunar que fue al inicio de su mandato, por favor, todo el mundo comete errores, pero al margen de eso, las veces que yo lo escuché hablar acerca del tema esencial durante sus 4 años, que era precisamente el paramilitarismo y el tema de las víctimas y eso, pues siempre me pareció muy, muy coherente y muy certero en sus apreciaciones. Yo puedo no creer en HH, lo que estoy reclamando acá es que en aras de poder seguir rodeando la justicia y de que sus pronunciamientos no tengan ni un asomo de duda, no puedan ser controvertidos por esa vía, a veces sin vergüenza, de recordarles todo el tiempo el reloj y los zapatos que le regalaron, deberían cuidarse de no recibir relojes y zapatos, y de haber dicho hace 2 años, señor de la Fiscalía, haga el favor e investigue a fondo estos rumores que circulan acerca de que ciertos magistrados de la Suprema Corte recibieron plata para elegir a Maduro.
Y desde luego que hay que reconocer
por haberse demorado 1 o 2 años en solicitar esa investigación, no se puede poner en tela de juicio las actuaciones de la Corte. Bueno,
uno lo que espera es que en esta nueva Fiscalía, como sucedió con Mendoza Diago también, que hayan más avances sobre casos que son muy importantes y que son competencia de la Fiscalía.
Yo no sé, acoto a ese comentario que a mí me parece que las calidades de Vivian Morales son bien diferentes a las de Mendoza Diago y las de Iguarán, porque esta fue una elección, en este caso, estricta y únicamente política.
O sea, la de Vivian Morales fue estrictamente política. ¿Usted cree que...?
Politiquera, para ser más exacto.
¿En esa elección hay un acto de corrupción?
No, creo que no debemos esperar tanta diligencia ni...
Pero la ha mostrado.
Ni tanta eficiencia.
Pero la...
A mí no me convence todavía, pues tengo derecho a expresar esa opinión. A mí todavía no me convence.
Porque la terna...
No ha condenado a Piedad Córdoba, por eso.
La terna estaba equilibrada y hasta ahora ha dado muestras de buen ejercicio de la administración de la Fiscalía. Estaba pensando que el país debería ponerse de acuerdo a investigar para que las instituciones de la justicia, de esa rama del poder, de la democracia, se sostengan del 2010 para abajo, se empieza a investigar. O sea, por ejemplo, estoy pensando que la fiscal Morales...
O sea, pedir a los colombianos que no cometan delitos de hoy en adelante
para que los colombianos que están al frente de cada una de las instituciones que administran justicia, que de por Dios, ya, para poder incluso con un número de decena, tener un capítulo complicado porque es la incursión directa de esa mezcla que había, no solamente entre políticos y paramilitares, sino ahora la justicia, es decir, el Estado fallido.
El 6 de julio de 1987 nació en Dublín Kate Nash. El rechazo por parte del Bristol All Big Theatre School dio traste con sus aspiraciones en el mundo del teatro, pero nos regaló a esta cantante de talento indiscutible. Oiremos pues de Kate la canción Pájaros.
She was waiting at the station. He was getting off the train. He didn't have a ticket, so he had to bomb through the barriers again. Well, the ticket inspector saw him rushing through. He said, "Girl, you don't know how much I missed you, but we better run, 'cause I said, fine." So they ran out of the station and jumped onto a bus with two of yesterday's travel cars and two bottles of Bud. And he said, "You look well nice." Well, she was wearing a skirt and he thought she looked nice, and yet she didn't really care about anything else, 'cause she only wanted him to think that she looked nice, and he did. But he was looking at her, yeah, all funny in the eyes. She said, "Come on, boy, tell me what you're thinking now. Don't be shy," he said. "All right, I'll try." All the stars up in the sky and the leaves in the trees, all the broken bits that make you trip up, and gross bits in between. All the matter in the world is how much that I like you," she said. "What?" He said, "Let me try and explain again. Right, birds can fly so high and they can shit on your head. Yeah, they can almost fly into your eye and make you feel so scared. But when you look at them and you see that they're beautiful, that's how I feel about you." Right, birds can fly so high and they can shit on your head. Yeah, they can almost fly into your eye and make you feel so scared. But when you look at them and you see that they're beautiful, shit on your head, yeah, they can almost fly into your eye and make you feel so scared. But when you look at them and you see that they're beautiful, that's how I feel about you. Right, birds can fly so high and they can shit on your head, yeah, they can almost fly into your eye and make you feel so scared. But when you look at them and you see that they're beautiful, that's how I feel about you. He said, "Cool."
Con música de fondo de la banda argentina Los Piojos, comienza esta nueva sección de su programa radial Palabra y Cordillera. Quien les habla, Pedro Ismael Tolosa, les da un cordial saludo a todos los no honorables, pero sí bien despiertos integrantes del grupo de estudio, entre los que incluyo a mi cordial amigo Jorge Alfredo Correa. Y así es como hoy les voy a hablar de lo que ahora viene a enlodar la gobernación del antioqueño Luis Alfredo Ramos. Lo que pasa es que primero apareció el cable de Wikileaks hace un tiempo, en donde el nombre del gobernador aparecía entre los nombres de otros dos grandes aliados del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en los casos por posibles acuerdos o alianzas con los ex jefes paramilitares. Y ahora viene no solo la Procuraduría, sino también la Contraloría a enviar una comisión a la gobernación de Antioquia para que, escuchen esto, se verifique el efectivo cumplimiento a la normatividad que rige el estado de la contratación estatal. Un bollo. En términos cristianos, lo que significa esto es que la Contraloría va a ver que no se estén haciendo chanchullos en las contrataciones. Y es que, como ustedes ya sabían, el tema caliente por estos días, muchachos, son los carruseles en las contrataciones de los gobiernos locales, así como Bogotá. Pues esto fue lo que pasó, o al menos pareciera que habría pasado, en la gobernación de Antioquia. Lo que pasa es que en la gobernación de Antioquia se licitan los contratos públicos por medio de un instituto al que se le denomina Fundación para el Buen Gobierno. Pues resulta que la junta directiva de dicha entidad estaría integrada por varios integrantes afectos al movimiento político Alas Equipo Colombia, del que fuera partícipe el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. El 70% de los contratos estatales se concentra en un reducido grupo de personas y empresas. Por otra parte, el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, ya se pronunció sobre el asunto y declaró que no le molesta la decisión de la Contraloría. Irónicamente, fue por iniciativa del mismo gobernador que se llevó a cabo la creación de la Fundación para el Buen Gobierno, que es lo que está de boca en boca por aquí en Medellín. Continúen ustedes, muchachos, los dejo con un fuerte abrazo.
En Bogotá continúa el dilema de quién asumirá el cargo de Contralor de la ciudad tras la destitución de Miguel Ángel Morales Rusi. Recordemos que el Consejo debe elegir el Contralor de una terna enviada por los tribunales. Sin embargo, mientras la terna es postulada, se debe elegir un Contralor provisional. La discusión tomó fuerza el pasado 4 de marzo cuando se buscaba designar al Contralor Auxiliar Víctor Manuel Armella, lo que para varios concejales significaba la elección de Morales Rusi en cuerpo ajeno. Durante la semana, Armella envió una carta a la presidenta de la corporación solicitando no tener en cuenta su nombre. A raíz de esto se han presentado nuevos nombres para el cargo. Dentro de los postulados se encuentran Mauricio Bogotá, que es respaldado y está siendo impulsado por el concejal Andrés Camacho del partido de la U, y Mauricio Quintero, quien empezó a trabajar hace 6 meses como director de control de alcaldías locales en la Contraloría Distrital. Un saludo para Palabra y Cordillera, desde Bogotá, Lisbeth Guerrero.
Yeah. Líderes de los 27 miembros de la Comunidad Europea se reúnen de urgencia en Bruselas para unificar la postura frente al conflicto en Libia, luego de que el reconocimiento unilateral a los rebeldes por parte del gobierno francés no fue acogido ampliamente y persisten las diferencias entre las acciones a seguir por parte de la Unión, informó para Palabra y Cordillera en Francia Javier Covelli.
Ciudad de México. Las estadísticas sociales aseguran que en el presente año se percibirá un aumento importante en la población en situación de pobreza. De acuerdo con la medición de Coneval, Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social, en el año 2008, 44.2% de la población mexicana vivía en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, aproximadamente 47.2 millones de personas presentaban al menos una carencia social, mientras que el multimillonario Carlos Slim mantiene su trono como el empresario más rico del mundo, según la revista Forbes. Entre tanto, sus compañías Telcel y Telmex, esta última con importante representación en Colombia, monopolizan el mercado de la telefonía celular y local en México, constituyéndose como el país con la telefonía más cara de todos los que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, según reciente estudio de la consultoría en telecomunicaciones Telefónica. Por lo anterior, ha sido duramente cuestionada su posición, ya que Slim ofende a amplios sectores de la sociedad mexicana. El empresario cobra por minuto de interconexión 95 centavos de pesos mexicanos, equivalente a 148 pesos colombianos, cuando la autoridad mexicana ha tasado este cobro en 45 centavos. Marcia Palacios, México.
La voz de nuestros amigos en Colombia y en el mundo. Muchas gracias a Lisbeth Guerrero Juan, a Javier Tolosa, a Marcia Palacios y Javier Coeli. Mucho apellido con historia y abolengo tuvimos hoy. Por cierto, quiero aprovechar este momento para enviar de parte de esta mesa de trabajo un profundo abrazo a Marcia Palacios, la dueña de La Voz, que hoy nos habló desde Ciudad de México.
Bueno, Alberto, yo creo que con esta segunda semana de emisión de los corresponsales internacionales ya se le responde sobre su pregunta si iba o no a convertirse en una parte más ya oficial del programa. Muy bueno, es agradable encontrar en ciudadanos que viven en otros lugares diferentes a San Vicente el interés que a nosotros nos asiste semanalmente al acercarnos a estos micrófonos, que es básicamente opinar de lo que nos interesa desde el lente de donde vivimos.
Ahora, la corrupción no tiene solamente que ver con el tema del paramilitarismo, está el tema de la contratación pública y de sectores privados que se benefician de la corrupción con el Estado. Esa es la más soterrada, la más grave, si se quiere, y que pasa inadvertida o que incluso culturalmente tiene una aceptación.
Es el caso de los Nule, que se está poniendo de moda por estos días, quienes desde Miami pues han rendido todos sus informes y han contado todas sus peripecias en torno al esquema de contratación pública en Colombia.
Los niños consentidos de la justicia, ¿no?
Han sabido burlar perfectamente. Sí, yo creo que sí, porque es a las únicas personas que se les permite que desde otro país y con edificios en Dubái y en otras ciudades del mundo, pues rindan su versión frente a algunos delitos.
Decía una columnista de la revista Semana, la justicia a domicilio.
Y en este caso de los Nule, pues también todo esto se da porque incluso, tengo entendido, no han sido imputados de ningún cargo. Están haciendo las veces estrictamente testigos y pues sí, los funcionarios de nuestro país que están investigando en este caso el carrusel de la contratación en Bogotá tienen que desplazarse hasta otro lugar para que ellos hagan eso. Y el imputado, en este caso por la Procuraduría, el senador Iván también aprovechó esta audiencia para ir y hacer una especie de cara a cara.
Bueno, en medio de todo ese espectáculo hay que resaltar esa lección de profunda filosofía que nos dio uno de los Nules, ¿no? Que la corrupción es inherente al ser humano y él es la excepción, quiso darnos a entender. Desde la época de Turbay no se escuchaba una frase tan célebre y tan profunda propia de la clase dirigente de este país. Yo en este programa he repetido una frase que en San Vicente ha hecho carrera, desgraciadamente, en algunos sectores, y es que robe pero que haga algo. O mejor dicho, cuando hace algo, que robe pero hizo algo. O sea, eso no puede ser. Y ese tipo de corrupción tiene a este país en quiebra. Es responsable de mucha de la miseria que hay en Colombia. Yo veía hace unos días una caricatura, me llamó mucho la atención y decía que en este país vivimos con el 50%, se sobrevive con el 50% que no se roban los corruptos. Pues, ¿cómo es posible en el tema de los Nule, que es uno de los más sonados, pero como el grupo Nule, cuántos otros grupos y firmas de ingenieros y firmas de contratistas están desangrando el erario público en este país? No son los únicos, tal vez los más sonados, tal vez los más descarados, tal vez los menos astutos en medio de todo.
O tal vez porque trabajan con el alcalde de Bogotá.
Con el alcalde de Bogotá y con otras alcaldías, que eso es lo que se ha soslayado también.
La presidencia de la República.
Y con los ministerios, con el Ministerio de Transporte. O sea, ellos tienen sus, si se quiere, sus feudos en otros lugares del país, aparte de Bogotá. Dada la coyuntura que en Bogotá era un gobierno de oposición y desde luego que esos niveles de corrupción son mucho más sonados. Son mucho más sonados porque viene de un sector donde algunos políticos se han especializado en denunciar la corrupción. Entonces, la cosa es mucho más allá de lo que uno se imagina y tampoco va a terminar con la condena de dos o tres de estos personajes, porque también es un problema, si se quiere, cultural, de una sociedad que se acostumbró, nos acostumbramos a ser corruptos o a dejar que la corrupción campee por nuestro alrededor y no pasa nada, desde lo local, en todas partes. O sea, si eso no se transforma, difícilmente una fiscalía o difícilmente una corte empeñada en administrar justicia puede lograr la transformación de la sociedad. Pero sí hay que reconocer que es un buen paso.
Y eso se agrava si entendemos que a 6 meses de las próximas elecciones departamentales y locales ya hay 2 instituciones serias que han declarado alerta. La misión de observación electoral, pues, es ciudadana, ha hecho sus reparos, ya hizo el primer mapa de riesgo y todo el país está lleno de punticos. Todos los lugares del territorio colombiano están en riesgo. Parece igual si usted pone el mapa de las concesiones mineras o el mapa de los falsos positivos, igualito. Y por el otro lado, una estatal, la Registraduría Nacional, dijo que era inevitable el fraude electoral en octubre. Que ya el país.
Ah, dijo que era inevitable.
Que era inevitable.
Javier, David lo mencionó de pasadita y por eso yo quería opinar sobre algo que usted mencionó, y es las observaciones o la alerta, que aquí se llama también alerta temprana, en este caso, ¿se puede decir?
Sí.
Y que tiene que ver con el tema de las empresas mineras y las empresas políticas, llamémoslo así. Y entre esos están municipios de Santander como San Vicente de Chucurí, donde hay concesiones mineras. Y es que llaman la atención que estas empresas estén financiando o vayan a financiar o pueden estar financiando candidaturas al Consejo y a las alcaldías municipales en estos municipios. Y por ello Santander y algunos municipios de Santander son los, digamos, donde hay una alerta más notoria sobre ese tema y la ciudadanía tendríamos que estar alerta sobre eso. Y es que, ¿qué busca una empresa minera cuando financia una campaña o algunas campañas, alguna alcaldía de cualquier municipio? Sería importante preguntarle a los candidatos o que vayan a ser, en este caso, en San Vicente de Chucurí, si van a recibir o van a estar financiados en parte por estas empresas. Eso es gravísimo porque de alguna manera es dejar amarradas las administraciones públicas a los intereses de unas empresas que van a venir a explotar y que además en una actividad que está generando mucha preocupación en la población.
Me parece que, creo, tal vez esté faltando la verdad, que en la actualidad no es ningún delito ni está prohibido que el sector privado apoye campañas. Luego, lo que sí habría que pedirle a los candidatos es lo que usted dijo, que expliquen de dónde provienen sus fuentes de financiación y a qué se comprometieron a cambio de esas fuentes de financiación. A eso sí tiene derecho el electorado, pero pues no creo que estén acá tampoco muy interesados en saber ese tipo de cosas.
Y sí van a recibir dineros de las empresas. Y es posible que digan públicamente que no, y que se oponen, y que la defensa del territorio. Me acuerdo, por esta época, hace 4 años, el alcalde, en ese entonces candidato de Betulia, en un discurso ventejuliero, altisonante, casi se desgarraba las vestiduras diciendo que por encima de él se construiría en su municipio, o esa administración avalaría la construcción de la represa de Hidrosogamoso. Y bueno, en los últimos boletines de la empresa, de los actos públicos, se ve la imagen de él orondo y contento.
Pero es que yo creo que el señor alcalde Betulia tenía razón. Físicamente es imposible que por encima de él, que está arriba en la parte alta de la cordillera, se pueda construir la represa. Entonces se va a construir en la parte baja de Betulia. Pero bueno, Javier,
eso lo va a editar.
No.
Eso no tiene edición.
Eso estuvo bueno.
Es preocupante, pero tal vez más preocupante es que la ciudadanía, los ciudadanos, los votantes, los que creen, los que aman, los que respetan la democracia, así como ustedes, que hacen cola para ir a votar, muy juicioso, y eso está muy bien, no se preocupen por averiguar de dónde están sacando la plata estos señores para hacer sus campañas y cuánto de lo que nos corresponde como ciudadanos están enajenando o están embargando a los intereses de cualquier empresa o comerciante que pague una campaña.
Bueno, hay que recordar a los oyentes que mientras un sector de la clase política y un sector de la clase industrial empresarial se enriquecen lícita e ilícitamente, en algunos casos Colombia ha ganado un premio real, no como esos ficticios que se andan inventando todo el tiempo del mejor pintor del mundo y esas cosas, que es ser el cuarto país del mundo con más desigualdad y el primero en Latinoamérica.
Hay que seguir trabajando, ¿no?
No, pero para que le sirva de consuelo, tenemos el millonario número 70 a nivel mundial. Hay gente que está feliz, este país se defiende la libre empresa. No fueron en vano 8 años de confianza inversionista y de cohesión social, se llamaba así, y de seguridad democrática, para que uno de nuestros banqueros ocupara el puesto 60 de una de estas revistas que hacen la lista de los más millonarios del mundo. Entonces es supremamente paradójico que en un país con unos niveles de pobreza, y lo hablábamos que días, nuestros millonarios estén en las listas de los más millonarios del mundo.
Y lo que sí queda claro es que...
Y un banquero, además.
Un gran porcentaje de esa desigualdad se debe precisamente al tema que estamos tratando nosotros hoy, y es la corrupción.
Y yo quisiera hacer una comparación, fíjese que este caso con David Murcia, una comparación en cómo el Estado mismo, los organismos del Estado y la sociedad hace esas lecturas. Este que era un muchacho venido a menos de una familia desconocida.
No, venido a más.
Surge en el universo económico de una manera no lícita, y el tratamiento que se le da. Ustedes recuerdan que incluso el señor presidente en la época salió a un día a darnos lecciones de moral con toda su familia en relación con el tema de las pirámides de DMG y las otras pirámides.
Sí, pero el grupo del referendo para la reelección transportó los documentos en camiones del grupo
de David. Eso ya lo hablamos en este programa, y los muchachos, Jerónimo y ellos iban, creo que alcanzaron a estar en fiestas con David Murcia. El caso es que la lectura y el trabajo que hacen los medios, mientras los carros de ese muchacho eran noticia, y entonces en Panamá lo tienen, creo que en un museo, estos Nule tenían avión, tienen aviones, tienen carros lujosísimos, tienen apartamentos en el exterior, en Dubái, quién sabe dónde más. Y yo me imagino que están viviendo como unos príncipes en Miami, además que los están tratando como tal. Entonces, incluso la manera como la prensa aborda las entrevistas que le hacen a estos personajes. Se comieron el cuento del procurador, que ellos son víctimas. Ya lo dijo el procurador, que por razones jurídicas, ¿no? Para poder... ¿cuál es su argumento en ese caso de...?
No, pero termina, con el, bueno, termina el argumento.
El argumento, la idea es que hay una lectura diferente. Es decir, hay unos corruptos más corruptos y unos corruptos, o hay unos corruptos de estrato 6 que merecen como más respeto, merecen ser vistos de una manera diferente, y pareciera que la misma autoridad los está viendo de esa manera, la justicia.
A mí me parece que se debe también al trato mediático que se le da a esa situación. Me parece que nunca se ha señalado a los Nule o se ha señalado a estos hermanos como si fueran realmente culpables de algunos de la comisión de delitos en torno a la contratación pública. En cambio, David Murcia, desde el primer momento se le trató de culpable.
Pero es que el primero que tiene que declarar algún tipo de culpa son las entidades jurídicas que ustedes estaban defendiendo al principio, y si no hay... Y si eso no hay fue un lo caso le, contra ellos.
Eso fue lo que le contestaron los senadores conservadores al expresidente Pastrana hoy.
No, porque es que
tienen que acusar.
No. Hay una diferencia entre los Nule y los conservadores, y es que por lo menos en los conservadores ya sabemos que se han abierto unos procesos de investigación. Es que en los Nule ni siquiera
sabemos.
Peor
todavía.
En los Nule ni siquiera
sabemos. Peor todavía cuando incluso la prensa ha mostrado pruebas. Si se quiere, yo no sé si eso tenga o no valor judicial, Giovanni, pero pruebas de cómo evadían, cómo se robaban los impuestos,
bueno,
cómo
entonces
evadían impuestos.
Hay que preguntarle a Vivian Morales.
Ni siquiera, es que esa es la pregunta que todo el mundo le está haciendo a la fiscal. ¿Qué es lo que está pasando con esta gente? Y la pregunta es, ¿cuánta gente poderosa que pasa por honesta en este país está detrás de los nules.
A mí me parece que al tema de los nules no se le han querido meter en serio, porque el tema de los nules lleva, como la mayoría de los caminos torcidos en este país, a la casa de Nari, como la llaman por ahí.
Yo incluso me atrevería a preguntarme aquí desde la cordillera, y es, ¿qué sucede? ¿Cuántos contratos tienen estas empresas en la ciudad de Barranquilla? Ellos tienen además con el mejor alcalde del país, entre comillas, según los medios, además de un parentesco. En Colombia no hay delitos de sangre, pero yo supongo que tienen también negocios, todos ellos prósperos empresarios privados de ese país. Habría que preguntar en el departamento de Sucre, en los departamentos de la costa de donde ellos son oriundos, cuántas concesiones y cuántos negocios con el Estado tienen.
La voz que oímos hoy empezó su carrera musical compartiendo sus trabajos en las redes sociales, principalmente en MySpace, y de ahí daría el paso al mundo de las casas disqueras, primero con la compañía independiente Moshi Moshi Records y posteriormente firmando con Fiction Records, sello perteneciente a la famosa casa Polydor. Lo demás es historia, reciente historia. Kay Nash cantando para nosotros, Mariela.
I'm heavy handed. To say the least, my mother thinks I'll be an awful clutcher, 'cause I spill things from sternum too quickly. I'm far too loud. It's like as soon as I've got an opinion, it just has to come out. I laugh at stupid things just 'cause they tickle me. Sometimes I wish I was like Mariella. She got some pricks thick and she glued her lips together, so she never had to speak, never had to speak, never had to speak. People used to say she's as quiet as a mouse, she just doesn't make a peep. She marched to her wardrobe and she threw away the collar, because wearing black looks mysterious, but it didn't impress her mother. She wanted to dress a baby in patterns and flowers, but Mariella just crossed her arms and so she cried for hours. Mariella, Mariella, a pretty baby girl, unglue your lips from being together and wear some pink and pearls. You can have your friends round and they can stay for tea. Won't you just try to fit in, please do this for me. But Mariella just crossed her arms and she walked up the stairs, and she went into her bedroom and she sat on her bed, and she looked in the mirror and she thought to herself, if I wanna play, I can play with me. If I wanna think, I'll think in my head. At school, Mariella didn't have many friends. Yeah, the girls, they all looked at her and they thought she was quite. Ever, 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 ever.
ahora, la noticia de la semana.
Hace unos días se celebró en Colombia y en el mundo un día en el cual se conmemora la conquista de algunos derechos civiles por parte de las mujeres. Y ese día en San Vicente de Chucurí estuvo en un canal que hay en la televisión local, rotó durante todo el día mensajes de felicitación por parte de los aristócratas de este pueblo y de la clase política y de los que tienen aspiraciones de procónsul y virreyes y ese tipo de cosas. Mensajes, digamos que bastante lugar común en esos mensajes sobre las mujeres y para las mujeres. Y digamos que esto no está mal y me parece que uno no podría criticar a un aspirante a la alcaldía por felicitar por televisión a las mujeres. Pero sobre ese fenómeno en particular querría decir dos cosas. La primera es que la celebración del Día de la Mujer solo tiene sentido, o la única celebración posible es la reivindicación de esos derechos y es el ejercicio pleno de los derechos por parte de la mujer. Las flores y las serenatas y todo eso que se ha intentado montar alrededor de ese día no tiene nada que ver. El Día de la Mujer no es un día comercial como el Día de la Madre ni es el Día de la Secretaria, es un día de otra naturaleza. Digamos que es más parecido al Día del Trabajo, debería ser más parecido al Día del Trabajo que al Día de la Secretaria. Pero por otra parte, en ese mismo sistema de televisión, si uno pasaba del canal en donde estaban los mensajes de felicitación a la mujer
al canal 48,
estaban en un canal mexicano que, aparte de que las películas son terriblemente malas, cada 5 minutos en ese canal están violando a una mujer o le están pegando. Entonces me parece paradójico que en un mismo sistema de información mande esos dos mensajes tan ambiguos.
Yo le aconsejaría que no hubiera tanta televisión.
Yo paso por ese canal cada 5 minutos a ver qué es lo que pasa.
Yo le aconsejaría que no hubiera tanta televisión.
No, yo solo veo televisión para hacer este tipo de reseñas.
Televidente crítico.
Mi noticia es breve y más bien un comentario más largo de la noticia de Jorge de la semana pasada sobre la preocupación que hubo por la tala de unos cedros en un parque natural que está dentro del casco urbano de nuestro municipio, que es muy bonito. Pues me llamó la atención varias cosas. Quiero en primer lugar señalar que estoy convencido de que este tema fue aprovechado políticamente por los que quieren ser alcaldes, se notó bastante, y que quienes estuvieron involucrados en la decisión, que fue el Comité de Riesgos y la Alcaldía y la Autoridad Ambiental, que es la CAS, yo creo que no alcanzaron a dimensionar el daño ambiental que causaban con esa tala. Es decir, creo que no obraron de mala fe ambientalmente hablando. Pero dicho esto, me parece como espectador que el gran resumen es que todo fue una torpeza. O sea, fue torpe, sin lugar a dudas, haber hecho...
Pero la incompetencia no es mejor que la mala fe.
Por ejemplo, de esa manera como se solicita el permiso con una valoración del riesgo tan ligera, es torpe. Es torpe también haber solicitado el permiso el Comité de Desastres y la alcaldesa, y mucho más torpe que la autoridad ambiental hubiera dado tal permiso. La prueba reina de la gran torpeza es que después de este revuelo, pues se reversa la decisión y solamente se tumba uno de los árboles que se pensaba talar. También me llamó la atención cómo varios sectores de ciudadanos genuinamente preocupados por el tema ambiental se hicieron notar y casi que movilizaron la opinión pública, que hacía mucho no se veía eso. Hubo foros radiales, foros políticos en el Consejo, y eso, por el solo hecho de la opinión, me parece importante que haya sucedido. La mayoría de temas que nos preocupan en lugares como estos se quedan en las conversaciones efímeras o privadas de la familia.
Javier, es que yo quiero reconocer especialmente el trabajo de la emisora comunitaria, no por la retransmisión o la transmisión de la reunión que hubo en el Consejo, sino porque el día lunes abrió un espacio para que los ciudadanos debatieran sobre ese tema. Hay que felicitar a Leonardo y ojalá que cada vez que hayan ese tipo de temas, más a menudo pueda la radio comunitaria poner sus micrófonos, y eso es bastante sano para la construcción de ciudadanía, para la participación ciudadana.
Mi noticia breve tiene que ver con la opinión nacional, es la columna que escribe en Semana Daniel Samper Ospina. Siempre lo leo frecuentemente, pero no soy entusiasta lector como algunos conocidos míos, pero me parece que tanto la de la semana pasada como esta que acaba de salir son bastante bien logradas. E invito a la gente que no las ha consultado que les eche una observada.
Bueno, mi noticia de la semana tiene que ver con la caja de Pandora, que nuevamente vuelve a destaparse. Y el hombre en Occidente en general ha jugado con eso, que a la terrible noticia del terremoto en Japón ahora se le suma la emergencia en las plantas nucleares que están colapsando. Entonces, no sabemos, a la opinión pública en general nunca se le cuenta totalmente la verdad sobre lo que sucede con un accidente de estos, como sucedió ya en Chernobyl, por allá en el 86, si ustedes lo recuerdan. No sabemos qué tanto nos vayan a ocultar en Japón con estos terrible accidente con las plantas nucleares, pero queda ahí abierto el tema y quedaría casi como para un próximo programa ese tema. Es una noticia gravísima, tan grave que ha opacado el tema de Libia, que también es terriblemente grave para la historia de la humanidad.
Pues mi noticia de la semana es una noticia ya viejita. Sucedió hace 15 días y sucedió acá en San Vicente de Chucurí. Y tiene que ver con un acto político, tiene que ver con un acto de asociación en el que se ven involucradas comunidades campesinas que han decidido hacer efectivos sus derechos con total independencia, conformando una especie de liga campesina, pues con el fin de tener participación política en las decisiones que se toman en el municipio desde las distintas instancias, ya sea el Consejo Municipal o ya sea otros organismos consultivos o que puedan coadministrar en el municipio. En esta liga campesina están participando las comunidades de Las Veredas, La Pradera, Mérida y La Esmeralda.
Hasta hoy hermosa y desconocida en estas tierras parcialmente incomunicadas, Kay Nash. Oiremos para despedirnos una canción titulada Dickhead. La traducción literal no puede decirse porque estamos sujetos a la censura. No obstante, esta fuerte expresión significa simplemente estúpido o idiota o cabeza hueca. De cualquier manera, Dickhead, Kay Nash en Palabra y Cordillera, la otra política en la radio comunitaria.
Bueno, esto fue todo por hoy. Un gusto y hasta la próxima semana.
Why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Shiny floor, slippery feet. Lights are dim, my eyes can't meet the reflection that turns my images upside down so I can't see. Think you know everything. You really don't know nothing. I wish that you were more intelligent so you could see that what you're doing is so shitty to me. On two hands, the amount of times you've made me stop. Stop and think why you're being such a dickhead for.
stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Why you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Stop. Now don't show. Just have a think before you. Will you stop? Now don't show. Just have a think before you. Will you stop? No, don't show. Just have a think before you. Will you stop? Don't show. Will you just have a think before you? My brain and my bones don't want to take this anymore. No, my brain and my bones don't want to take this anymore. No, my brain and my bones don't want to take this anymore. No, my brain and my bones don't want to take this anymore. So why are you being a dickhead for? Stop being a dickhead. Why are you being a dickhead for? You're just fucking up situations. Why are you being a dickhead?